Cápsulas de psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Bueno, otro gran tema, Rosina. Siempre las columnas tuyas traen temas muy interesantes, generacionales, intergeneracionales, vinculados a situaciones también de mucha actualidad, ¿no? Podríamos recordar varias, y supongo que en el ciclo de enero las vamos a volver a compartir todas, ¿no? La pareja, los conflictos, lo que esperamos del otro. Este capaz que es un tema temporal, ¿no?
Sí, este es un tema que no...
De toda la vida.
Ahí está, que... Sí, de toda la vida y de todas las generaciones, ¿verdad? Y es un tema que en el consultorio surge mucho, ¿no? El tema de los problemas de pareja,
¿sí?
Cómo se están viviendo, hay cosas que se repiten. Entonces, me gustaba como
traer... ¿Te consultan más cuando hay una situación límite o después, ya separada la pareja?
Bueno, consultan sí cuando hay situación límite, o cuando ya...
No sé cómo llamarle, conflicto.
Sí, conflicto.
Desgaste, ¿no?
Sí, o cosas que ya se están viviendo,
sí.
O no hay una... un acompañamiento en los tiempos de los integrantes de la pareja. Entonces,
sí.
Hace mucho tiempo que están juntos, pero crecen y crecen de forma desigual,
claro.
O con intereses distintos, ¿no?
Sí.
Entonces, es un lugar donde se notan mucho todos los temas de los conflictos personales, ¿verdad? Porque uno en la pareja es donde más se implica emocionalmente, tiene que haber como una disposición, una entrega para poder estar en
claro.
pareja, ¿no? Y es el lugar donde surgen tal vez las mayores incoherencias internas, pero personales, ¿no? Entonces ahí es el otro que señala, bueno, qué está pasando con esto, o que siente determinada incongruencia con lo que uno de los integrantes dice, pero por otro lado no acompaña la actitud, ¿sí?
Claro.
Entonces es un lugar de mucha riqueza para mirarse, ¿sí? Lo que está viendo ahora es que las personas rompen con mucha facilidad las parejas, ¿no? Como decir, bueno, no es
sí.
lo que esperaba, entonces bueno, se terminó, o bueno, no dio para más y no me da la felicidad que quiero, entonces chao, adiós. Y entonces ahí está como estos interrogantes, ¿no? De decir, bueno, pero esto, por ejemplo, de esperar que el otro te dé la felicidad, cuando en realidad se espera que, bueno, que uno llegue como maduro a la relación para en realidad sentir la satisfacción con uno mismo. Y, por supuesto, sí, que con quien estés te tiene que gratificar. Tiene que ser un vínculo que nutra, que gratifique. Pero tal vez no esperar que el otro te lo dé todo, ¿no? Creo que hay como una parte de implicancia y de responsabilidad que ahí es donde se nos juega en lo personal a cada uno lo de mayor valor, ¿no?
Pero percibís también que hay algo un poco vinculado a... Siempre estas preguntas dejan... Incluyen y dejan de lado muchas personas, ¿no? Pero hay una sensación... Recuerdo también haber entrevistado a José Arocena sobre su libro... Nuevos escenarios de cambio, que aborda varios temas, entre ellos las relaciones. Y es verdad que hay varios conceptos de pareja, de matrimonio, de aspectos generacionales, de estar periodos más cortos de tiempo, ¿no? O de separaciones más breves, gente que, se relaciona en pareja 2-3 años, separación. Sí. Antes me daba la impresión de que esos procesos eran más largos o costaban más, ¿no?
Sí.
Incluso la decisión de separarse, ¿no?
Sí, creo que antes... acá hay un lado como... Podemos llamarlo como positivo y negativo, ¿no? Creo que antes lo que se veía eran matrimonios que
se mantenían,
que se
pase lo que
pase. Y bueno, y al mismo tiempo había como, estaba mal visto separarse y estaba bien visto, bueno, conservar la figura del matrimonio por una cuestión de conservar la familia, pase lo que pase, ¿no?
Sí.
Entonces creo que se sufría mucho en eso, ¿no? Que llegaba a ser como una especie de castigo también, sí. ¿no? Y que por un lado era como muy negativo, ¿no? Y por otro lado lo que vemos ahora es como una cuestión de mayor libertad, que eso es muy positivo, y también una libertad para elegir, ¿no? Y para mostrar el tipo de relación que cada uno quiere tener y con quién quiera tenerlo, ¿no? Que creo que eso es de las cosas más lindas que pueden estar sucediendo ahora, ¿no? Esta cosa de, bueno, de la elección libre, de poder mostrarme, de poder salir sin esta cosa prejuiciosa, ¿no? Atávica. Pero por otro lado, lo que se ve es que ante la presencia del conflicto se rompe el vínculo, ¿no? Entonces es como creer que los vínculos no esté dado el conflicto, y en toda relación humana hay conflicto, ¿no? Porque también la otra pregunta que muchas veces hago en el consultorio es, pero ¿cómo te imaginas una relación, ¿no? ¿Cómo es una relación sin conflicto? Es muy difícil, porque una relación sin conflicto quiere decir que, bueno, que o que todo está muerto y no hay nada por lo cual discutir. Cuando no nos interesa nada, ¿para qué voy a discutir? El conflicto no está. Y que eso sería como mucho más grave, porque, bueno, ya se terminó. O si no, lo otro es que no hay comunicación, o sea, no hablamos de los intereses o las cosas que podemos estar como... ni siquiera en desacuerdo, tal vez es esta cosa de poder intercambiar, ¿sí? Y ahí también viene acompañado con la capacidad de frustración o la capacidad de poder observar al otro como un otro, no como parte de uno porque estemos en pareja, sino que el otro tiene su vida anterior, tiene su historia, tiene hábitos y tiene cosas instaladas que vienen de su familia primaria, ¿verdad? Y ahí está como estas sombras que surgen en la relación y que está como la posibilidad de poder verlas. Pero bueno, siempre tiene que haber una disposición, ¿verdad? Claro.
Sí, también.
Para poder verlas. Entonces, lo que se ve ahora es como una dificultad para enfrentar el conflicto, para abordarlo, y está esta cosa como mucho más escapista, ¿no? De decir, bueno, me voy, o sí, esto no lo quiero ver, o no es mi media naranja, ¿no? El mito de la media naranja, que todo viene hace mil años, ¿no? Y entonces, pero la media naranja tiene como algo de muy ficticio, ¿no? Y aparte es como pensar que nos falta una parte.
Claro, es terrible.
Somos enteros como somos, pero... y esta cosa como de buscar de forma permanente esto que pueda estar faltando, ¿no?
¿Y cómo entienden, o en terapia, o con tus abordajes, también con otras disciplinas que integras, las personas con las que trabajás, temas de conflicto de pareja, de relacionamiento, que tienen que vivir con el conflicto, aprender, comunicarse, ¿cómo lo instrumentas?
Es importante que puedan como conectar con lo que viene de ellos, cuál es la demanda que hay atrás de esto de que no me da la felicidad o de que no es quien yo quería que fuese, o yo doy, pero del otro lado no recibo. Entonces, bueno, cuál es la demanda que hay de base, ¿no? Porque por lo general responde mucho a conflictos internos, ¿sí? Que después se dan y se vuelcan en la relación con el otro, ¿no? Pero traemos mucho de nosotros aprendido y como hábito y lo volcamos en la pareja. Entonces, por eso la pareja es como un ámbito de aprendizaje, ¿no? En un libro de este autor que vos me hiciste conocer, Joan Garriaga, ¿no? Que se llama Bailando Juntos, él dice poder entender en la pareja la circularidad de la relación, ¿no? En esta cosa de que nosotros somos generadores de lo que provocamos en el otro, como esta cosa más circular de que soy responsable y el otro también es, ¿verdad? Y ese concepto me pareció precioso como para traerlo, esto de bailar juntos, ¿no? Esta danza que se da en pareja, ¿no? Y también hay otro concepto que ahora se está viendo mucho también en los vínculos de pareja y en otros vínculos, que es el tema de realmente saber compartir, ¿no? De poder compartir y no competir. Lo que se ve también es esto, ¿verdad? De las parejas que compiten claro, a nivel profesional, compiten con el poder de quién cede más, quién está dispuesto a ceder más, quién menos, o sentirse que bueno, porque comprendí determinada situación, ya estoy cediendo demasiado terreno, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión de peleas de egos bien importante. Y hacemos ese trabajo en terapia de poder empezar como a incorporar el concepto de compartir, de ser más compañero del otro. Es importante en la pareja que sean amigos, ¿no? Sí. Como el poema de Benedetti, ¿no? Codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Es como esta, este concepto del compartir, de la amistad, que bueno, que está el cariño, está el erotismo y también está la amistad, ¿sí? Después también otra cosa que se trabaja mucho es el tema de las prioridades. Cuando hay una pareja que ya lleva años junta de convivencia, por lo general pierde la prioridad la pareja, ¿no? Porque bueno, pues ya está establecido, ya estamos juntos, y se le da mucha prioridad a los problemas de la familia, a los hijos, y la pareja queda como al trabajo, y la pareja queda como relegada, ¿verdad? Y este es un trabajo que, bueno, de volver a poner la pareja en el centro, en el foco, ¿no? Como esta otra persona que te da el sostén y que te reasegura y que te da la contención para salir a la vida y afrontar de manera más resiliente lo que te toque vivir, ¿no? Hay estudios de... Ahora no me parece que es un sociólogo que se llama Kaufman, que trabaja en la Universidad de París, y entonces ahí él estudió mucho esto de la pareja y dice, bueno, las personas que viven en parejas con vínculos nutritivos, sanos, viven mucho más, son más longevas, ¿no? Y tiene que ver con esta cosa del sentido de pertenencia, del sentirnos que bueno, que tenemos un otro, pero no este concepto de la media naranja que nos completa, sino que nos acompaña, ¿no? Que claro, tenemos que sucede algo y sé que tengo una persona a la que le puedo hablar, que es mi amigo y que no va a competir conmigo, ¿no? Pero bueno, a veces son conceptos que en la rutina se nos pierden, claro, ¿sí? Y en la locura en la que vivimos y en el trabajo, bueno, está nada. Si te puedo ver a las 10 te veo, y si llego y estás dormido, es como se pierde mucho, ¿no? Entonces el cultivar, el dedicar tiempo de calidad es importante, ¿no? No en cantidad, porque no tenemos que vivir pegados, claro, pero sí de calidad, ¿no? Poder como estar en la agenda, que la pareja esté en la agenda, ¿no? Bien. Eso es como bien interesante.
Sí. Buenísimo, Rosina. Bueno, muchas gracias por los aportes y las miradas, ¿no?
Gracias a ustedes.
Compartimos tus redes. ¿Hay algún taller que estés por hacer? Para ver más tranquilos el mundial, postmundial.
Bueno, postmundial va a estar la jornada de cierre de año de mindfulness.
Sí.
Que la haces cuando, el 3 de diciembre. Ya están abiertas las inscripciones y a través de mis redes ahí pueden tener todos los datos.
¿Es un taller?
Es una jornada. De 10 a 5 de la tarde, bien, un sábado. Bien. Y que voy a estar compartiendo con otras colegas también. Ah. Y se van a hacer prácticas de mindfulness y también alguna actividad de coaching. Tiene que ver más con la intención para el 2023, ¿no? Con la bien, conexión con uno mismo y la intención para el año que viene. Bien. A través de mi Instagram, Rosina-Grauert, o si no, a través de WhatsApp, por mi celular, 094-321-339.
Impecable. Muchas gracias, Rosina.
Gracias.
Que pase bien.
Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye?
alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.